desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, enfatizó su rechazo al acaparamiento, el nacionalismo y la politización de las vacunas, hablando en una reunión reciente de Gavi Vaccine Alliance COVAX Facility. La canciller Retno Marsudi, en un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, dijo el viernes que casi una de cada cuatro personas en los países de altos ingresos han sido vacunadas. Mientras que en los países de bajos ingresos, solo una de cada 500 han sido vacunadas. Todos los países deben unirse contra el acaparamiento y el nacionalismo de las vacunas. La politización de las vacunas también debe eliminarse porque tiene el potencial de causar divisiones geopolíticas. La ministra Retno Marsudi en su discurso también expresó su agradecimiento por la entrega de 38 millones de vacunas a 100 países en 6 continentes a través del esquema COVAX Facility. Según ella, esto es una prueba de que el multilateralismo puede producir resultados concretos. Sin embargo, la lucha no ha terminado para que todos los países combatan conjuntamente esta pandemia. Indonesia ofrece a los empresarios de Suecia la posibilidad de construir entradas comerciales regionales o centros. Esto fue transmitido por Indonesia a través del embajador de Indonesia en el Reino de Suecia, Kama Pradipta Isnomo, en una reunión en línea con la ministra de Comercio Exterior sueca, Anna Hallberg, recientemente. El embajador de Indonesia Isnomo, en un comunicado oficial citado por rri.co.id el viernes, dijo que Suecia es el mayor socio comercial e inversor de Indonesia en la región nórdica y está muy feliz por la situación económica existente y relaciones comerciales. Sin embargo, el valor del comercio bilateral entre ambos países no ha sido óptimo y el margen de mejora aún es amplio. El embajador Isnomo invitó a las empresas suecas a desarrollar sus negocios mediante la construcción de bases y puntos de entrada para las empresas de producción regionales en Indonesia, en línea con una serie de incentivos otorgados a las empresas para que desarrollen sus negocios que son parte de la implementación de la Ley de Creación de Empleo. El embajador de Indonesia para la República Popular China y Mongolia, Jauhari Oratmangun, dijo que China invertiría 1,38 mil millones de dólares estadounidenses en Indonesia, incluido provincia de Kalimantan Occidental. Hasta ahora China ha invertido mucho en Kalimantan Occidental. El embajador Jauhari Oratmangun, durante el seminario Web Internacional sobre Exploración del Potencial Económico de China-Kalimantan Occidental, el viernes explicó que a mediados de abril-mayo de 2021, los actores comerciales chinos visitarían Indonesia, especialmente en dos provincias, Kalimantan Occidental y Java Central. Según él, esta inversión es una oportunidad para que las regiones avancen y sigan construyendo cooperación comercial. Jauhari agregó que hasta ahora la provincia de Kalimantan Occidental había desempeñado un papel importante en el aumento del valor de las exportaciones de Indonesia a China, que ascendían al 10-13%. India volvió a registrar un número récord de casos de COVID-19 en 24 horas el viernes. Los datos del Ministerio de Salud de la India muestran 217.353 infecciones por COVID-19, que es el octavo aumento récord diario en los últimos 9 días. Mientras tanto, las muertes por COVID-19 en India aumentaron en 1.185, lo que representa la mayor ganancia en un día en 7 meses. El número total de muertes por COVID-19 es ahora de 174.308. La carga diaria de casos de coronavirus en la India se ha más que duplicado en 10 días. Esto tiene a las autoridades lidiando con la escasez de vacunas, tratamientos y camas de hospital. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, llevó a cabo una reorganización de gabinete luego de que el Partido Demócrata, el partido político que lo eclipsaba, perdiera las elecciones regionales. Moon reemplazó al primer ministro surcoreano y a 6 ministros en su gabinete en un esfuerzo por revivir el partido y su agenda política. Informado por Reuters el viernes, Moon nombró a Kim Bok-kyum, quien es el exministro de Asuntos Internos y diputado por 4 mandatos, para reemplazar a Chung Sik-kyun como primer ministro de Corea del Sur. También nombró a varios nuevos ministros de Asuntos de Tierras, Industria, Pesca, Trabajo y Ciencia y Tecnología. Otro tiroteo masivo ocurrió en los Estados Unidos. Al menos 8 personas murieron en un tiroteo masivo ocurrido en Indianapolis, Estados Unidos. Se cree que el tirador se quitó la vida después de actuar. Informado por el New York Times el viernes, este tiroteo tuvo lugar en un almacén de transporte de carga de FedEx el jueves a la medianoche. Gene Cook, el del Departamento de Policía de Indianapolis el viernes, dijo que muchas personas resultaron heridas. Cook no mencionó el número de víctimas heridas, solo mencionó que los heridos fueron trasladados a varios hospitales en las cercanías del lugar del tiroteo. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo que aún no sabe cuándo su país tendrá suficientes vacunas COVID-19. Duterte advirtió que moriría más gente y que el peor de los tiempos no había terminado. El presidente Duterte, en una reunión de gabinete televisada el viernes, dijo que su gobierno había hecho todo lo posible a pesar de que se criticaron los esfuerzos para superar la pandemia de COVID-19. También admitió que se le animó a utilizar poderes de emergencia, como apoderarse de un hotel si empeoraba la escasez de camas de hospital. Pero dijo que los países ricos regulan el suministro de vacunas. Mientras tanto, su país no podía hacer más que esperar. Filipinas ha recibido más de 3 millones de vacunas Sinovac y AstraZeneca. Hasta la fecha se han vacunado al menos 1,2 millones de personas. Así son las noticias de hoy.
oyentes les presentamos unas informaciones interesantes agrupadas en esta semana. La primera noticia semanal viene de Bekasi. Se espera que MUFES 2021 reviva el sector de la moda de Bekasi. Jefe de la División de Marketing de la Oficina de Turismo Cultural de la Ciudad de Bekasi, Mas Srivati, espera que la presencia de MUFES 2021 pueda aumentar el potencial de la economía creativa del sector de la moda en la ciudad de Bekasi en el futuro. Srivati dijo que apreciaba la celebración de MUFES 2021, que se encuentra en Grand Galaxy Park, Bekasi. Esto demuestra que la ciudad de Bekasi está comenzando a ser considerada como uno de los mercados de la moda musulmana. Durante la pandemia de COVID-19, la industria MICE fue una de las que se vio gravemente afectada. También se considera que la implementación de este festival de moda musulmana fuera de línea puede revivir la economía de la ciudad de Bekasi que se había desvanecido. Srivati espera que el festival de moda musulmana no solo ocurra en el mes de Ramadán, sino que pueda continuar en otro momento y convertirse en una agenda de rutina. La segunda noticia semanal vino de Bangka Belitung. El gobierno provincial de Bangka Belitung, BGR, lanzó la aplicación Warung Pangan o Puestos de Comida. El gobierno provincial de las Islas Bangka Belitung junto con la compañía PT Bandagara Reksa o BGR lanzaron la aplicación Puestos de Comida como una forma de colaboración entre empresas estatales y los gobiernos locales para fortalecer la seguridad alimentaria comunitaria. El director de Desarrollo de Negocios de compañía PT BGR, Tri Wahyundo Ariatno en Pangkal Pinang explicó el viernes que no solo se venden alimentos básicos, sino también productos de micro, pequeñas y medianas empresas en esta aplicación de puesto de comida. Dijo que el Ministerio de Cooperativas y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, junto con el Ministerio de Empresas Estatales, habían iniciado la aplicación de puesto de comida junto con 9 clústeres de alimentos de empresas estatales para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en sus negocios. Según los datos, a partir de 2020 se han unido 19.000 socios con más de 190 tipos de productos. Según él, en su desarrollo, las características de los puestos de comida se agregan continuamente para apoyar al gobierno en el programa de recuperación económica nacional, especialmente el negocio de las micro, pequeñas y medianas empresas. Gorontalo del Norte optimiza el desarrollo del maíz híbrido. La Oficina de Cultivos Alimentarios, Horticultura y Plantación del Distrito de Gorontalo del Norte, Provincia de Gorontalo, optimiza el desarrollo de tierras de maíz híbrido porque la demanda de este producto sigue siendo alta. Kisman Kuka, jefe de la Oficina de Cultivos Alimenticios, Horticultura y Plantación de Gorontalo del Norte, en Gorontalo, dijo el jueves que el maíz híbrido todavía domina el mercado. Sin embargo, el obstáculo que se enfrenta es la preparación de un terreno de 50 hectáreas en un tramo para fines de esta optimización. De hecho, es difícil llenar tal área en un tramo, dijo, pero su equipo hará varios avances en la preparación de la tierra para el objetivo de optimización, es decir, utilizar tierras productivas en todos los distritos. Se cree que la medida fomentará aún más la optimización de la nueva preparación de la tierra de más de 50 hectáreas. El objetivo es que la producción de productos básicos de maíz híbrido se distribuya uniformemente en 11 distritos. Dijo que se debe optimizar la tierra en un esfuerzo por lograr una mayor producción de maíz en el área. Por lo tanto, su equipo continúa brindando asistencia a grupos de agricultores para aumentar la producción del rango de 6.5 toneladas a 7 toneladas por hectárea. Oyentes, estas fueron las noticias manales de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 17 de abril de 1941, la invasión de Yugoslavia. El regente del Reino de Yugoslavia, el príncipe Pablo Karađorđević, fue presionado para que Yugoslavia se adhiriera al pacto tripartito, o también conocido como el Pacto del Eje del Imperio de Japón, la Alemania nazi y el Reino de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Pero un golpe militar serbio encabezado por el general de aviación derrocó al regente dos días después. El regente se exilió. Al enterarse de este repentino cambio de gobierno, que anulaba gran parte de la influencia alemana en Yugoslavia, Hitler se enfureció. La invasión concluyó 11 días después de iniciada, cuando el 17 de abril el ejército real yugoslavo se rindió incondicionalmente. El país fue ocupado inmediatamente y desmembrado. De parte de su territorio surgieron nuevos países con gobiernos afines al Eje, como el Estado Independiente de Croacia o el Estado Independiente de Montenegro. El siguiente acontecimiento histórico es del 17 de abril de 1960. Se establece el Movimiento de Estudiantes Islámicos Indonesios. El Movimiento de Estudiantes Islámicos Indonesios, o abreviado como PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, es una organización estudiantil que se estableció el 17 de abril de 1960 en la ciudad Surabaya, provincia de Java Oriental. El primer presidente del Movimiento de Estudiantes Islámicos Indonesios fue Mahbub Junaidi, que fueron los fundadores junto con Subhan C.E., un legendario periodista y político. Este movimiento es uno de los elementos de estudiantes que siguen aspirando a hacer de Indonesia un futuro mejor. El establecimiento de PMII fue impulsado por el joven Nahdlatul Ulama. Para responder a la situación política, requería que los estudiantes participaran en colorear la vida social y política de Indonesia. La organización del Movimiento de Estudiantes Islámicos de Indonesia comenzó con el fuerte deseo de los estudiantes de Nahdlatul Ulama de establecer una organización estudiantil cuya ideología fuera Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terminamos hoy en la historia con el 17 de abril, Día Mundial de la Hemofilia. La hemofilia es una enfermedad genética recesiva que impide la correcta coagulación de la sangre. Esta enfermedad causa discapacidad física y conducir a la muerte si no se maneja con retraso. El Día Mundial de la Hemofilia es un día internacional de concientización sobre la hemofilia y otros trastornos de la coagulación. Se celebra anualmente del 17 de abril, fecha de nacimiento de Franz Schnabel, fundador de la Federación Mundial de Hemofilia. La Federación Mundial de Hemofilia fue establecida en el año 1963 por Franz Schnabel, hombre de negocios de Montreal nacido con hemofilia A grave. La misión de la Federación Mundial de Hemofilia es mejorar y preservar la atención para las personas con trastornos de la coagulación hereditarios en todo el mundo. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia One Export. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de la República Indonesia, el miércoles 14 de abril, dio a conocer la exportación de productos pesqueros simultáneamente en varias partes de Indonesia. Esta actividad titulada Indonesia One Export o Indonesia Una Exportación marca el inicio del mes de la calidad de la cuarentena de 2021. El ministro de Asuntos Marinos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, llevó a cabo la liberación en el puerto de Tanjung Priok, Yakarta, que es el centro de la actividad de Indonesia One Export. Este comunicado fue seguido por otro comunicado por la Unidad de Implementación Técnica de la Cuarentena de Pescado, Control de Calidad e Inocuidad de Productos Pesqueros en 22 aeropuertos y 23 puertos marítimos repartidos en varias partes de Indonesia. El mismo día, algunos de los registros fueron la provincia de Sumatra Septentrional exportó 672 toneladas de productos pesqueros, la provincia de Java Oriental exportó 1.268 toneladas, provincia de Java Central 584 toneladas y provincia de Sulawesi Meridional 2.075,8 toneladas de productos pesqueros. Un total de productos exportados alcanzó las 11.637 toneladas o un valor de 1,01 billones de rupias. Las exportaciones de productos pesqueros se envían a 40 países de destino en Asia, Europa y América. Los productos básicos consisten en 157 tipos de pesquerías con detalles de pesquerías vivas, productos pesqueros frescos, congelados y procesados. En sus comentarios, el ministro Trenggono dijo que esta actividad era parte de los esfuerzos del gobierno para motivar el espíritu de avance del sector marino y pesquero, especialmente en la actual situación de pandemia de COVID-19. El ministro Trenggono pidió a su personal que facilitara la existencia de actores comerciales pesqueros en el mercado mundial, tanto en la tutoría, la certificación, la elaboración de perfiles del mercado potencial, como el fortalecimiento del papel como garantía de calidad de los productos producidos por los actores empresariales. Mientras tanto, para los actores empresariales, el ministro Trenggono los instó a aplicar los principios de buen saneamiento e higiene en el proceso de producción. Además, garantizar que las materias primas pesqueras utilizadas no sean el resultado de actividades pesqueras ilegales o destructivas. Por lo tanto, el producto resultante tiene una garantía de calidad para que pueda competir en el mercado global. El ministro Trenggono también agradeció la implementación del mes de la calidad de la cuarentena de pescado de 2021 por parte de la cuarentena de pescado, control de calidad e inocuidad de productos pesqueros. Según él, esta actividad es una forma de preocupación para la comunidad y también para los actores empresariales del sector marítimo y pesquero. Mientras tanto, Rina, la directora de la cuarentena de pescado, control de calidad e inocuidad de productos pesqueros, dijo la actividad de Indonesia One Export ilustra que la producción pesquera de Indonesia sigue moviéndose. Su parte también asegura el compromiso de seguir mejorando los servicios. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3.325 kHz o nuestro sitio web www.boynews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Probolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar en barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Probolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kulihat semua orang pergi memburu bayang-bayang. Aku lihat diriku terkurung di batas waktu. Dan kulihat di wajah dunia sukmaku dalam gelisah. Ku katakan pada diri, inikah ku hadapi. Yang telah ku lalui penuh dusta dan penuh duri, tapi aku takkan sembunyi walau hancurkan ku nikmati. Karena hidup begitu indah, segala duka ku ku akan terus berlari. Walau anganku tak pasti, ku capai jalan hidup dalam usia segini. Ku harus terus berlari, walau angan tak pasti. Semangat hidupku tak akan pernah mati.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre estudiantes de la Universidad de Brawijaya crean galletas para prevenir el retraso del crecimiento. Varios estudiantes de la Facultad de Ganadería de la Universidad Brawijaya desarrollan productos innovadores de la ganadería que pueden ayudar a resolver problemas en el sector de la salud. Las galletas son galletas de proteína de oruga de Hong Kong que se utilizan como tratamiento para el retraso del crecimiento en los niños. Los biscuits o galletas que se llama biscuits se crearon sobre la base de datos de la Organización Mundial de la Salud en 2014, que registraron que el 24,5% de los niños pequeños en el mundo presentaban retraso en el crecimiento. Uno de los miembros del equipo, Sularso, explicó que el contenido de proteínas en las larvas de orugas de Hong Kong es bastante alto, es decir, 47,44% con un contenido de grasa del 21,84%. También hay un aminoácido en forma de taurina al 17,53% que es muy necesario durante el desarrollo infantil. La taurina es el segundo tipo de aminoácido más común en la leche materna. Este ácido funciona como neurotransmisor y juega un papel importante en el proceso de maduración de las células cerebrales. Además, dijo Sularso, la oruga de Hong Kong, o también conocida como oruga de la harina, generalmente se cultiva solo para usarse como alimento para aves. Esto se debe a que estas orugas tienen un alto contenido nutricional. Sin embargo, esta oruga está incluida en el orden de los coleópteros, que es el tipo más consumido por los humanos. En cuanto al proceso de procesamiento, las orugas de Hong Kong se lavan limpias. Luego se seca, se hornea y se tritura con una licuadora y se filtra el agua. Gracias a esta investigación, Sularso y su equipo obtuvieron una medalla de plata en un evento internacional titulado Asian Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair, o AISEEF. AISEEF es un concurso internacional anual entre universidades asiáticas en los campos de la ciencia, el medio ambiente y entrepreneurship. Oyentes, esta fue Miscelánea de hoy.
mengajari cinta itu sadari mencari sang sejati dan juga suci.
Indonesia.
Oyentes en el mundo musical, esta vez presentamos una canción cronchón titulada Tempat Lahirku, o en español significa El lugar de mi nacimiento, cantada por Panji Asmoro. Esta canción está incluida en el álbum de Campeones de Cronchón de Estudiantes 85-86. Esta canción habla del amor por la ciudad natal o la tierra de nacimiento. No importa qué tan lejos vaya alguien, los recuerdos de su tierra natal o pueblo natal no serán olvidados, porque ahí es donde los padres luchan por criarlo. Bien oyentes, este es Panji Asmoro con la canción Lugar de Nacimiento. Feliz escucha.
Thank you. matahari dan hujan tak pernah dihiraukan. Akan ku lupakan meskipun aku
Voice of Indonesia.
Do